1929, o sea, está a punto de cumplir los 100 años. En el 29 se conoce, a principios de los 30 el padre Belda lo visita y empieza a excavar en el 43, después de la guerra. Y hace una o dos campañas. No lo tenemos muy claro todavía.
¿Y cómo considera él que aquí podía haber algo?
¿El padre Belda? Pues probablemente por noticias de informadores locales. Él se movía mucho, él era párroco en Torremanzanas, pero también luego estuvo en Alicante, entonces tenía como pequeños informadores locales que le iban informando del hallazgo de tiestos, o huesos, en caso de que hubiera sido algún tipo de enterramiento, y él se desplazaba al lugar y corroboraba, actuaba o no actuaba según las posibilidades que tenía, que realmente eran bastante exiguas en cuanto a nivel de medios en aquel momento.
Bueno, empezaron estas excavaciones y encontraron en un principio algo que consideraron un poblado íbero. Corríjame si me equivoco, usted es el experto.
Va bien aquí.
Vale. ¿Por qué consideraron que era de
pues
esa época?
Porque probablemente lo más vistoso en aquel momento, y que de hecho sí, es el logotipo de los paneles que aparecen en el yacimiento, lo más vistoso era muy ibérico, que eran vasos decorados con pinturas al estilo de lo que se conocía ya, pues sin ir más lejos, en la Alcudia de Elche, donde aparece la dama. Entonces, esa vistosidad es lo que les lleva a ellos a interpretar el lugar como un asentamiento de población local. Y hasta ahí se mantuvo, pues prácticamente hasta 2010, que una compañera mía, Sonia Bayo, realiza su memoria de licenciatura y vuelve a ver todo el material. Y cuando vuelve a ver todo el material y le aplica unos protocolos adecuados a la época, protocolos, hacer estadística. No se hacía estadística en la arqueología hasta los años 70. Entonces te das cuenta de que hay mucha más materia de fuera que de dentro. Y ahí te planteas, empiezas un debate interno, unas reflexiones, intentas buscar respuestas a la duda de por qué aquí había tanta cosa romana, para entendernos. Y sobre todo, y ahí ya pues fue una pista, para mí por lo menos definitiva, pues en constatar que había mucha militaria romana, objetos militares romanos, que sí que se distinguen muy bien de los iberos. O sea, sabíamos que aquí había armamento romano.
Eso, pues, ¿qué diferencias puede haber para nosotros que no tenemos ni idea? De decir, bueno, esto claramente es romano, pues, y no es íbero.
Si vemos a Fabio, que está ahí en la silueta recortada al fondo,
¿sí?
Lleva un puñal corto, un pugio, que eso es romano, y porque lo hemos visto en Roma, en relieves, en pinturas, sabemos que eso es romano y no es ibérico. Okay. Eso nos ha aparecido en el yacimiento. Entonces,
¿ese tipo de lanzas?
Es un puñal.
Un puñal.
El puñal que lleva la cintura.
Ah, vale.
Eso no nunca lo llevaría un ibero. Un ibero llevaría un cuchillo falcatado, que también se parece, tiene una tipología muy concreta. Entonces, empiezas a ver que hay mucho militar, hay mucho que viene de fuera. Y luego ya definitivamente por la excavación nos dio la información definitiva, fue conocer cómo son sus pautas constructivas. Esto son cosas ya más técnicas de los trabajos arqueológicos, pero no es lo mismo que un muro se apoye sobre otro a que un muro trabe con el otro. Esto lo hacen los romanos, lo segundo, que es como lo hacen aquí.
¿Lo que más en otro lado?
Entonces, vas uniendo todas las piezas del rompecabezas y en ese debate, en esa reflexión, hoy creemos que es un asentamiento romano en el sentido de que posiblemente la máxima autoridad aquí es romana, pero tampoco descartamos que haya un contingente de población local. Y eso las fuentes nos lo dicen. Nos dicen que Sertorio se está avituallando del entorno y está prácticamente contratando mercenarios. En el Rosal de la Cala tenemos inscripciones en ibero, con lo cual algún ibero también había. Pero insisto que la decisión de fundar el lugar y la decisión de cómo hacerlo obedece a una pauta romana.
Luego, en 2013, ya con la Universidad de Alicante, ayudados por el ayuntamiento, creo entender, ya dijisteis, bueno, vamos a ver de verdad qué hay aquí, ¿no?
Sí, se firma en 2012 un convenio entre el ayuntamiento y la universidad y estamos ante un fantástico ejemplo de lo que es ahora tan moderno de hablar eso de la transferencia de conocimiento a la sociedad. Pues eso fue así, que la idea surge a partir de ese